días, Luis Miguel Real, psicólogo en Valencia en el aire. Hoy nos vamos a hablar sobre las adicciones a los videojuegos, una nueva adicción que ha sido reconocida oficialmente muy recientemente por la Organización Mundial de la Salud, después de varios años de que ya hubiera noticias, sospechas, debates y toda clase de polémicas. Por fin la Organización Mundial de la Salud hace unos pocos meses compartió un comunicado y ha empezado a mover los papeleos pertinentes para declarar la adicción a los videojuegos como la primera adicción tecnológica reconocida jamás por este medio oficial. Por ejemplo, no está reconocida ni la adicción al móvil, ni la adicción a internet, ni o las apuestas online, o todo este tipo de nuevos trastornos que están surgiendo con el mal uso de las nuevas tecnologías. Claro, el desarrollo tecnológico da lugar a nuevas conductas, nuevas posibilidades y, por tanto, también a nuevos desórdenes de conductas sobre los que hay que estar atentos. Después de trastornos relacionados con el uso compulsivo del móvil e internet, ahora llega lo que llaman en inglés el gaming disorder. Y es que la Organización Mundial de la Salud ha puesto el foco sobre el uso enfermizo de los videojuegos. Una actividad, por otra parte, educativa y saludable, se practica con cabeza. Yo, por ejemplo, he sido consumidor de videojuegos desde que era pequeño hasta el final de mis años universitarios y me siento bastante bien. Y no he desarrollado conductas adictivas ni problemas relacionados porque conseguí darle un uso, digamos, responsable, moderado, como a cualquier cosa en la vida. Yo y muchísimas más personas de mi entorno. Y bueno, como decía antes, por primera vez en la historia, una adicción tecnológica ha entrado en la lista de las enfermedades elaborada por la Organización Mundial de la Salud. Si bien la historia de los videojuegos empieza hacia finales de los años 40 del siglo pasado, solo recientemente este sector se ha convertido en un fenómeno global, digamos, en los últimos 20 años, justamente en nuestra generación. Hay muchos ejemplos, tanto en el cine, en la economía, que nos confirman la profunda presencia de esta actividad en nuestras vidas, tanto que se está barajando incluso la posibilidad de incluir los videojuegos en el contexto olímpico. Claro, igual que cualquier otro tipo de juego competitivo, igual la Fórmula 1, yo no considero la Fórmula 1 un deporte, deporte que haya actividad física, pero es el deporte porque hay una parte competitiva en la conducción de Fórmula 1, pues lo mismo con los videojuegos, hay videojuegos competitivos y comunidades online enormes de millones de personas que comparten su afición alrededor de un mismo videojuego. Y claro, son tan grandes esas comunidades y es tantísimo el dinero que se mueve que hasta se han organizado torneos, competiciones tanto online como físicas para decir quiénes son los ganadores o los mejores jugadores, usuarios dentro de tal y cual categoría. Claro, al igual que yo podría convertirme en un jugador profesional de fútbol o un judoka profesional acudiendo a competiciones de judo y ganar dinero con ello. También hay, digamos, expertos, gente que se ha convertido en maestros completos del uso de tal o cual videojuego, de todos sus secretos y sus sistemas y tal, que han conseguido hacerse tan buenos como para participar en este tipo de competiciones y competir con gente de todo el mundo y están amasando millones de euros, o sea, cantidades enormes de dinero. Este es un mundillo que está moviendo tanto dinero por la inmensa popularidad. Hay mucha gente consumiendo este tipo de productos. El documento que la Organización Mundial de la Salud ha compartido señala expresamente que para que el comportamiento se considere patológico debe darse un patrón severo que produzca, entre comillas, leo la cita, un deterioro significativo en el ámbito personal, familiar, social, educacional, ocupacional u otras áreas de funcionamiento. La Organización Mundial de la Salud ha establecido, digamos, tres síntomas clave para determinar si una persona puede ser diagnosticada de acuerdo a este trastorno. El primero de estos síntomas clave para estos criterios de diagnóstico es la falta de control sobre el juego, en cuanto a frecuencia, intensidad, duración. Este síntoma implica que la persona es incapaz de controlar su conducta hacia el videojuego y no puede poner límite al tiempo que invierte en esa actividad, ni a las veces que lo hace durante el día o la semana. El segundo criterio es el aumento de prioridad que se le da al videojuego. Se convierte en algo por encima de otros intereses vitales y rutinas del día a día. El tercer criterio es la continuación o escalada del uso del videojuego, a pesar de las consecuencias negativas. No importa el daño que se está haciendo a su salud, a su situación vital, el afectado continúa jugando o lo hace cada vez más. Esto es básicamente un copia y pega de la mayoría de criterios de evaluación que para la mayoría de adicciones, tanto adicciones a drogas clásicas como adicciones comportamentales, como adicción a las apuestas, ludopatía, etc. Básicamente cualquier comportamiento, cualquier conducta, cualquier cosa que hagamos en la vida puede convertirse en una adicción. Siempre y cuando se cumplan estos criterios, el que y perdamos el control sobre esa conducta y llegue a perjudicar nuestra calidad de vida. Claro, eso es algo muy subjetivo, que perjudique nuestra calidad de vida. Yo si camino por la calle y veo a unos chavales caminando con la cabeza baja, mirando con la pantalla mirando con la ah, perdón, con la cara pegada a la pantalla del móvil, que están cruzando la calle incluso sin mirar, yo eso lo considero peligroso y considero que eso es deterioro incluso para hacérselo mirar, el uso responsable que están haciendo el móvil, o el tiempo que están perdiendo, que no invierten en sus relaciones, en el contacto, digamos, en directo, el contacto real. Con amigos, familiares, etcétera. O incluso están perdiendo tiempo para hacer otras actividades placenteras, como podrían ser deportes en equipo y salir en bici, etcétera. Pero claro, ese es mi criterio subjetivo. A lo mejor para la persona que está jugando, esa persona no piensa igual, no considera que esté sufriendo ninguna pérdida. Claro, esto es lo que pasa con muchos consumidores de sustancias. Alcohol, cocaína, etcétera, llega un punto en que la persona se da cuenta de que el consumo ha ido demasiado lejos. Cuando ya se pegan contra un muro y se dan cuenta de, oh, vaya, ah, esto es grande, uf, oh, vaya, ¿dónde he estado? Entonces se dan cuenta de que el mal hábito ha ido demasiado lejos, entonces ven los destrozos, ven las consecuencias, se dan cuenta de algo que a lo mejor las personas de su alrededor ya veían desde hace bastante tiempo y ya sospechaban. Pero la persona por unas o por otras no se ha dado cuenta o no se ha querido dar cuenta. Claro, hasta que la persona no reconoce que está perdiendo algo, hay muy poco que hacer. Ah, pues, voy a daros un ejemplo sobre una noticia que, bueno, se le dio mucho bombo, hubo mucho alarmismo alrededor de esta noticia, salió por todas partes, televisión, telediarios, internet y tal. Una niña de 9 años que de tanto, tanto que estaba jugando a un videojuego de competición online y tal, no es importante el nombre del videojuego. La niña llegó a mearse encima, a hacerse pis encima, porque no era capaz de interrumpir la partida por ir un momento al baño. Claro, esto es exactamente lo mismo que ocurre con otras personas que han desarrollado cualquier otro tipo de adicción. Son los mismos patrones. Tengo algo más importante, que es verdaderamente más importante o más urgente que consumir esto. Y no puedo parar, no puedo o no quiero en el momento. Se llega a un punto en que la persona llega a ignorar necesidades vitales básicas, como puede ser comer, dormir o incluso ir al baño. Claro, si nos ponemos alarmistas, podemos empezar a culpar a los videojuegos, pero claro, como psicólogo, yo opino que esto es un problema de educación y de hábitos. ¿A qué clase de padres pueden permitir que su hija de 9 años dedique tantas horas a jugar a un videojuego para desarrollar eso, para que le permitan dedicarse tanto al videojuego que llegue un momento que se le olvide ir al baño? Eso no es algo que se desarrolla de la noche a la mañana, eso es algo que tiene que estar pasando durante mucho, mucho, mucho tiempo. Claro, es muy fácil culpar a los videojuegos, ¿eh? Mucho más fácil y menos doloroso que mirar hacia nosotros mismos y preguntarnos, ¿cómo he permitido que esto ocurriese? ¿Cómo he promovido que esto pasase? ¿Cuál es mi parte en esto? Cuando los padres se escandalizan porque hay riesgos en la sociedad y tal, y es una cuestión de hábitos y educación, es una cuestión de que no creemos el caldo de cultivo en que una adicción se puede desarrollar. Hay personas con más tendencia que otras a desarrollar cualquier tipo de adicción. Una persona que se puede volver adicta a los videojuegos, puede volverse adicta a cualquier cosa. Es una cuestión de contexto, es una cuestión de que tenga acceso a eso, ¿eh? Esa misma persona puede desarrollar una adicción a drogas, a alcohol, a jugar al móvil, puede desarrollar una adicción a leer libros o a coleccionar cómics o a hablar de sellos. Es un patrón de personalidad, son hábitos, conductas diarias, ¿eh? El engancharnos tanto a algo, o incluso querer escondernos de algo, ¿eh? Querer tapar, digamos, los insabores, las cosas desagradables del día a día, los insabores de la vida y querer taparlo con esas cosas. Es lo que la mayoría de adultos, hacemos con el alcohol y muchos otros vicios que son legales. Al final lo que queremos es tapar. Y ahora es cuando estamos viendo que esto está pasando con gente más joven, con niños adolescentes, ¿eh? Pero es una enfermedad social, ¿eh? Esto es cosa de la sociedad, es el contexto que estamos creando, ¿eh? El contexto que estamos creando y que por tanto estas cosas pueden ocurrir. Porque, amigos, es una cuestión de prevención. Es una cuestión de prevención. Hay personas que jamás, jamás van a desarrollar una adicción porque tienen una serie de hábitos, tanto a nivel de emociones, de pensamientos, de conducta, de salud física, ejercicio y tal, y en el contexto que están creando en sus vidas, no se pueden desarrollar esta clase de trastornos. Claro, reacciones a la declaración de la Organización Mundial de la Salud nos han hecho esperar. Y organizaciones de todo tipo en defensa de los videojuegos han publicado comunicados solicitando a la Organización Mundial de la Salud que diese marcha atrás. Os voy a citar un comunicado de la Entertainment Software Association. Igual que ocurre con los fans de los deportes y los consumidores de los diferentes tipos de entretenimiento, los aficionados a los videojuegos son unos apasionados y les dedican su tiempo. La Organización Mundial de la Salud sabe, gracias al sentido común y datos objetivos, que los videojuegos no son adictivos y etiquetar a los jugadores de esa forma desvirtúa verdaderas enfermedades mentales como la depresión o el trastorno por ansiedad, que sí que merecen tratamiento y la dedicación plena de la comunidad médica. Por lo que animamos fuertemente a que la Organización Mundial de la Salud recapacite sobre su decisión. También hay muchos estudios científicos que se oponen a esta medida. No es una cuestión de que los videojuegos sean la causa. Puede haber una correlación, pero una correlación no indica la dirección causa-efecto, ¿eh? Puede haber una relación entre A y B, pero no sabemos si A produce B o B produce A. No sabemos si los videojuegos causan adicciones, en las personas. O las personas que pueden desarrollar que den más papeletas para desarrollar una adicción, un trastorno mental, acuden más a menudo a los videojuegos. Mi opinión personal como psicólogo es que es lo segundo, ¿eh? Nosotros creamos el contexto mediante nuestros hábitos y muchísimos factores en nuestra vida, y somos las personas, cada persona tiene más o menos riesgos de desarrollar unos tipos de conductas o de trastornos. Claro, no es una cuestión de prohibir los videojuegos, es una cuestión, como en todo, como en los móviles, como en el consumo de alcohol y los botellones, es una cuestión de educar a la población. Y en el caso de menores de edad, es una cuestión de educar a los padres, para que los padres sepan cómo reconocer, cómo detectar las conductas de riesgo, para que les salte la alarma. Uy.
¿Debería vigilar más a mi hijo en este aspecto? ¿O qué es lo que puedo hacer para educar a mi hijo en un uso sano, moderado y responsable? Porque claro, los videojuegos se pueden disfrutar de manera muy sana y muy responsable, poniendo límites al tiempo o diario o semanal que dedicamos. Y también se pueden disfrutar incluso en familia o con amigos. No es una cuestión de demonizarlo y sacar lo negativo que hay, sino de pensar qué podemos hacer nosotros para mejorar esto. Ya os digo, y tampoco es como con las apuestas online, es un campo que mueve muchísimo dinero, es una industria que mueve muchísimo dinero, no es algo que se vaya a eliminar de la noche a la mañana, sería como, venga, vamos a eliminar los teléfonos móviles. No se conseguirá en esta época, no se conseguirá en esta época. Pero dado que estas tecnologías ya están aquí, ¿qué podemos hacer nosotros para estar preparados, para utilizarlas de forma responsable y que estas nuevas tecnologías nos aporten en la forma en que fue su propósito a ser creadas, que es al final apoyar al ser humano, darnos más herramientas para tener una vida más plena o, en el caso de los videojuegos, más entretenida? Muchas gracias por haber escuchado este podcast hasta aquí. Muchas gracias por tu tiempo. Y si te ha parecido interesante, si te ha gustado, por favor compártelo, deja comentarios, incluso suscríbete a mi canal. Un saludo y que tengas un buen día.